El Islam se extiende a Medina. Se acercaba el Hajj anual y de todos los rincones de Arabia llegaban peregrinos a la Meca. El profeta iba de grupo en grupo, exponiendo la idea de un Dios único y diciéndoles que abandonaran sus excesos y se prepararan para el reinado de Dios. Algunos le escuchaban con interés, otros querían escuchar pero se lo impedían los mequíes. Algunos que tenían claras sus opiniones se detenían para ridiculizar al profeta. En el valle de Mina el profeta vio a un grupo de unos 6 o 7 hombres. Supo que pertenecían a la tribu de los Yazraj, aliados de los judíos. Les preguntó si estaban dispuestos a escucharle. Habían oído hablar de él y tenían interés por lo que asistieron. El profeta les explicó que el reino de Dios estaba cerca, que los ídolos iban a desaparecer y que la idea de un Dios único iba a triunfar, y que la piedad y la pureza volverían a reinar. ¿No aceptarían en Medina el mensaje? Los hombres se mostraron impresionados, aceptaron el mensaje y prometieron que a su regreso a Medina lo comentarían con sus amigos y familiares. Le informarían también si Medina estaba dispuesta a recibir refugiados musulmanes de la Meca. Por tanto, regresaron a hablar sobre el tema con sus amigos y familiares. En aquella época había en Medina 2 tribus árabes y 3 judías. Las tribus árabes eran los Aus y los Yazraj, y las tribus judías eran los Banu Quraiza, los Banu Nadir y los Banu Kainuka. Los Aus y los Yazraj estaban en guerra. Los Quraiza y los Nadir estaban aliados con los Aus y los Kainuka con los Yazraj. Cansados de esta guerra insensate, deseaban hacer la paz. Por fin se pusieron de acuerdo en reconocer al jefe de los Yazraj, Abdullah bin Ubayd bin Sa'alul, como rey de Medina. Los Aus y los Yazraj habían oído a los judíos hablar de las profecías bíblicas y habían escuchado los relatos judíos de la gloria perdida de Israel y del advenimiento de un profeta semejante a Moisés. Este advenimiento estaba cerca, decían los judíos. Habría de señalar la restauración del poder de Israel y la destrucción de sus enemigos. Cuando los habitantes de Medina oyeron hablar del profeta, se mostraron impresionados y empezaron a preguntarse si este profeta mequí no era el profeta que mencionaban los judíos. Muchos jóvenes creyeron inmediatamente. Con ocasión del siguiente Hajj, 12 hombres de Medina acudieron a la Meca para unirse al profeta. 10 de ellos pertenecían a los Yazraj y 2 a los Aus. Se reunieron con el profeta en el valle de Mina y con las manos unidas a la mano del profeta declararon su fe en la unicidad de Dios y su intención de abstenerse de todos los vicios comunes, del infanticidio, de inventar falsas acusaciones mutuas. Resolvieron obedecer al profeta en todas las cosas buenas. Cuando regresaron a Medina, empezaron a hablar a los demás de su nueva fe. Su devoción iba en aumento. Sacaron a los ídolos de los altares y los arrojaron a la calle. Los que antes se postraban ante los ídolos, ahora caminaban con la cabeza alta. Decidieron postrarse ante el único Dios. Los judíos quedaron asombrados. Siglos de amistad, exposición y debate no habían podido producir el cambio que este maestro de Meca había producido en tan pocos días. Los habitantes de Medina se dirigían a los pocos musulmanes de entre ellos para hacerles preguntas sobre el Islam, pero el número reducido de musulmanes no podía hacer frente a tantas preguntas, ni sabían lo suficiente para hacerlo. Por lo tanto, decidieron pedir al profeta que enviara a alguien para enseñarles el Islam. El profeta envió a Musab, uno de los musulmanes que había estado en Abisinia. Musab fue el primer misionero del Islam que salió de la Meca durante esa época. El profeta recibió una gran promesa de Dios. Tuvo una visión en la que se veía en Jerusalén con los profetas reunidos detrás de él para celebrar la oración en congregación. Jerusalén significaba Medina, que se iba a convertir en el centro del culto al único Dios. Los profetas detrás de él indicaban que las personas de distintos profetas y de distintas creencias se unirían al Islam y que el Islam se convertiría de esta forma en una religión universal. Las condiciones en la Meca se habían vuelto críticas y la persecución había adoptado la peor forma posible. Los mequíes se rieron de las visiones y las calificaron de deseos irrealizables. Desconocían que los cimientos de la Nueva Jerusalén ya estaban echados y que las naciones de Oriente y Occidente estaban a la expectativa de oír el último gran mensaje de Dios. En aquellos días, el emperador bizantino y el Cosroes de Persia entraron en guerra. El Cosroes, el soberano de Persia, salió victorioso. Siria y Palestina fueron invadidas, por ejércitos persas. Jerusalén fue destruida y fueron conquistados Egipto y Asia Menor. Los generales persas pudieron acampar a menos de 20 kilómetros de Constantinopla, en la desembocadura del Bósforo. Los mequíes se regocijaron de las victorias persas y declararon que el juicio de Dios había llegado. Los idólatras de Persia habían derrotado al pueblo del libro. Al mismo tiempo, el santo profeta recibió la siguiente revelación. Los romanos han sido vencidos en el país vecino, y después de su derrota serán victoriosos en pocos años. De Alá es el decreto antes y después de eso, y en ese día los creyentes se regocijarán con la ayuda de Alá. Él ayuda a quien le place, pues Él es poderoso, el misericordioso. Alá ha hecho esta promesa. Alá no rompe sus promesas, pero la mayoría de los hombres no lo sabe. Unos años después se cumplió la profecía. Los bizantinos derrotaron a los persas y recuperaron los territorios que habían perdido. La parte de la profecía decía, y en ese día los creyentes se regocijarán con la ayuda de Alá. Esto también se cumplió. El Islam empezó a extenderse. Los mequíes creían haber acabado con el Islam, persuadiendo a la gente para que no escuchara a los musulmanes y para que las trataran con hostilidad. En ese momento el profeta recibió revelaciones en las que se mencionaban las victorias musulmanas y la destrucción de los mequíes. El profeta anunció los siguientes versículos. Dicen, ¿por qué no nos trae un signo de su Señor? ¿Acaso no les ha llegado la prueba clara en lo que contenían en las antiguas escrituras? Mas si los hubiéramos destruido con un castigo antes de ello, habrían dicho ciertamente, Señor nuestro, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que siguiéramos tus mandamientos antes de ser humillados y afligidos? Diles, cada uno está a la espera. Esperad pues, y sabréis quiénes son las gentes del camino recto y que siguen la guía verdadera. Los mequíes se quejaban de la falta de señales. Se les dijo que las profecías acerca del Islam y del profeta recogidas en los libros anteriores debían de ser suficientes, de haber sido destruidos antes de que les fueran explicadas el mensaje del Islam, se habrían quejado de no haber tenido la oportunidad de considerar estas enseñanzas. Los mequíes, por lo tanto, debían esperar. Día tras día, el profeta recibía nuevas revelaciones que prometía la victoria de los creyentes y la derrota de los incrédulos. Los mequíes, conscientes de su propio poder y prosperidad frente a la pobreza y debilidad de los musulmanes, cuando oían estas promesas de ayuda divina y victorias musulmanas, se asombraban cada vez más. Esperaban que la persecución les obligara a los musulmanes a renunciar a su fe y a retornar a los mequíes, y que el profeta y sus compañeros se vieran asaltados por las dudas respecto a sus declaraciones. Pero lejos de todo esto, los mequíes tuvieron que escuchar afirmaciones llenas de confianza, como las siguientes. Mas no, juro por todo lo que veis y por lo que no veis, que en verdad es la palabra traída por un noble mensajero y no la palabra de un poeta. ¿Cuán poco creéis? Tampoco es la palabra de un adivino. ¿Qué poco caso hacéis? Es una revelación del Señor de los mundos. Y si nos hubiera atribuido falsamente siquiera una afirmación insignificante, ciertamente lo habríamos atrapado por la derecha al punto ciertamente de haberle cortado la vena yugular, y ninguno de vosotros hubiera podido protegerle. En verdad, es un recordatorio para el justo, pues ciertamente sabemos que hay algunos de entre vosotros que rechazan nuestros signos. En verdad, será una fuente de frustración para los incrédulos, y con toda seguridad es la verdad absoluta. Glorifica pues al Señor el Grande. Así se avisaba a los mequíes que de todas sus esperanzas se verían frustradas. El profeta no era un poeta, ni adivino, ni impostor. El Corán era una lectura para los piadosos. Ciertamente que muchos lo rechazaban, pero tenían sus admiradores en secreto, que envidiaban sus enseñanzas y sus verdades. Se cumplirían todas las promesas y profecías contenidas en el libro. Además, se exigía al profeta que ignorara la oposición y siguiera alabando a Dios Todopoderoso. Llegó el tercer Hajj. Entre los peregrinos de Medina había un grupo numeroso de musulmanes. Debido a la oposición mequí, estos musulmanes de Medina querían entrevistarse en privado con el profeta. Los pensamientos del profeta se centraban cada vez más en Medina como lugar adecuado para la emigración. Mencionó la idea a sus familiares más próximos, pero ellos intentaron disuadirle de tal idea, alegando que, a pesar de la oposición en la Meca, gozaban ahí de apoyo de parientes poderosos. Las perspectivas en Medina no eran muy seguras, y si Medina resultaba tan hostil como la Meca, la familia mequí del profeta sería incapaz de ayudar. El profeta, sin embargo, estaba convencido de que la emigración había sido decretada. Rechazó pues los consejos de su familia y decidió migrar a Medina.